Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y de RadioGeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña en la tertulia Antonio Perán Elvira, y él ya nos dirá cuál es el invitado que tenemos hoy. ¿Qué tal, Antonio?
Pues estupendamente. Y hoy tenemos de invitado a un pájaro. Bueno, en realidad somos dos pájaros.
¿Ah, sí?
Él y yo. Sí, él y yo. El que se llama José María Romero, y yo, bueno, que ya me has presentado tú.
Ajá.
Y este pájaro que tenemos de invitado, pues, como buen pájaro, nos va a hablar de pájaros.
¿Qué tal, José María?
Buenas tardes, estupendamente.
Vaya presentación, ¿eh? Mira que decirte que eres un pájaro.
Bueno, pero Zapo fue el primero de pájaro también.
Eso es verdad. Así es que, menuda tertulia, vamos a tener una charla preciosa de pájaros, porque yo quiero decirle a los oyentes que José María es todo un experto en pajarería, como dice Antonio. Es alguien que desde siempre, yo creo, que le ha gustado, le ha apasionado este tema, y ya le iremos preguntando poquito a poco a ver de dónde ha devenido esa afición y demás. Así que, para empezar, tú, el tema este de los pájaros, José María, ¿desde cuándo lo tienes entre manos?
Aproximadamente empecé en el año 82-83. Y en el 85 me hice anillador. Realmente mi vínculo con los pájaros es el anillamiento científico de aves. Entonces, desde el año 1985 soy anillador de aves silvestres.
Bueno, pues Antonio, que ya ha iniciado la tertulia diciendo que él también es otro buen pájaro, quiere decir que es el que va a llevar el peso específico de esta charla, porque seguro que tiene montones de preguntas para hacerte. Así que, adelante.
No, pero bueno, yo creo que precisamente de pájaros, José María, muchas preguntas no se pueden hacer porque no tenemos tiempo. Lo que sí que tenemos en proyecto, pues es hacer una serie en Tertulias Intercontinentales en la que hablemos con José María de pájaros. Entonces, para empezar, yo creo que este programa lo vamos a consumir, José María, casi explicándonos estamos hablando de 30 y tantos años, nos has dicho, la asociación o asociaciones a que perteneces, y contándonos a qué se dedican, cuál es vuestro cometido, qué hacéis, etcétera, etcétera. Yo creo que con eso y alguna cosa que se te ocurra, hoy tenemos de sobra.
Yo pertenezco como anillador, pertenezco al Grupo Ornitológico del Sur, que tiene la sede aquí en Sevilla, y a su vez pertenecemos al Centro de Migración de Aves, que es de la Sociedad Española de Ornitología, y a su vez también la Sociedad Española de Ornitología tiene contacto directo con la Oficina de Especies Migradoras del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, hay otra entidad supra que es el EURIN. Con esto, lo que hay es una conexión europea de todos los anilladores. Entonces, como nuestra función es anillar pájaros, el anillamiento consiste básicamente en ponerle una anilla metálica, aluminio extra ligera, con un número de identificación. Entonces, esto le da una especie de DNI al ave y está individualizado. Por lo tanto, si ese ave aparece en algún otro país de Europa, pues los datos se van comunicando de una central de anillamiento a otra, y al final lo que hacemos es que averiguamos las rutas migradoras, las distancias que recorren las aves, el tiempo que tardan en recorrer esas distancias, y básicamente es eso. Luego, por memorizando, pues hay una serie de técnicas que siempre lo que es primordial es la salud del ave, ¿no? Son trampas para capturarlo que son inocuas, que se liberan en perfecto estado y se manipulan el tiempo mínimo de extraerle datos de poderlo datar, cesar y algunas medidas biométricas o, en su caso, alguna toma de muestra biológica, si fuera necesario.
Yo creo que podrías explicar así un poquito con más detalle en qué consiste lo del anillamiento, el proceso, ¿no?, de todo el anillamiento de las aves.
Bien, si lo hacemos paso a paso, pues...
Nos llevamos el programa entero. Pero bueno, no, lo menos que sepamos, que nuestros oyentes, ¿no?, sepan un poquito de qué van, ¿no?
Sí, es que puedo decir que podemos hacerlo en dos partes. La parte técnica, es decir, yo cuando me preparo para ir al campo, si estamos, por ejemplo, participando en programas de anillamiento que están coordinados a nivel nacional, entonces hay un protocolo de trabajo, lo cual, por ejemplo, el que actualmente estamos en el PASER, Plan de Seguimiento de Especies Reproductoras. Entonces, el protocolo de trabajo nos dice que tenemos que tener estaciones de anillamiento con un X número de redes, 4, 5, 6, las que se decida, ubicarlas en unos lugares específicos y ese, tanto el número de redes como los lugares específicos, mantenerlo a lo largo de los años, porque se trata de unificar el método de trabajo para que a nivel nacional los datos tengan validez, para que los resultados puedan hacer conjunto. Entonces, eso tiene un protocolo de trabajo, pero luego el anillamiento en general, vaya a anillar lo que vaya a anillar, pues tenemos que manipular unas redes, que tenemos unos permisos especiales para ellas, tenemos que capturar la ave y tratar de sacarle los datos lo más rápido posible para que el tiempo en la mano sea el mínimo. Datos es importante, tratar de saber la edad del ave, el sexo del ave. Algunas aves hay un dimorfismo sexual y se puede ver a simple vista, otras no, otras tienen que ser a base de biometría, es decir, medirla, pesarla, y ya pues se cesa por ahí. Luego la medida biométrica, pues el ala, el tarso, el peso, la medida del pico, incluso en estudios más concretos pues se pueden hacer fichas de muda, porque las aves pues mudan el plumaje periódicamente. Entonces, digamos que hay el anillamiento en general, tiene unas pautas, pero luego hay cosas específicas, como el tema del pase, pues requiere un protocolo de actuación.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, yo creo que nuestros oyentes deben estar, como decimos por aquí en España, alucinando en colores, porque claro, estoy convencido de que les estamos hablando de un tema novedoso, muy novedoso, del que muchos de ellos no tienen, no tenían ni la más mínima idea, ¿no? Entonces, pues por presentarlo un poco, para que José María pues siga hablando del anillamiento, concretar que en España y otros países, como ha indicado, pues hay una serie de personas pertenecientes a organismos oficiales que se ocupan del, vamos a decir genéricamente, del seguimiento de pájaros, a fines múltiples, como él ha indicado, ¿eh? A fines de poder comprobar rutas migratorias, de poder comprobar periodos migratorios, a fines múltiples. Entonces, dentro de esa función hay un aspecto importantísimo, que es el anillamiento, que el anillamiento no es otra cosa que ponerles una anilla a los pájaros que nos va a permitir seguirlos y como todos los organismos están conectados, pues pueden tener localizados a los pájaros en todo el mundo, bueno, en zonas, me imagino, después Pepe no, nos aclara, pero me imagino que vosotros trabajáis sobre todo el tema de pájaros europeos, pero vamos, supongo que esto estará en todo el mundo. Entonces, eso permite un control. El anillamiento, que ahora José María pues continúa explicándonoslo, permite todo esto que indico. Y nuestros oyentes dirán, bueno, y sí, y esto, ¿qué interés tiene para mí? Bueno, pues aparte del conocimiento, porque como decía antes, esto es un primer programa, esto tiene una segunda parte interesantísima. Estamos hablando de gente que sale habitualmente al campo para seguir sus pájaros. Y estas personas, al cabo de años, al cabo de 30 años, como nos contaba José María, son expertos en pájaros. Personas que nos pueden hablar de todo tipo de pájaros, de todo tipo de hábitos de pájaros, de todo tipo de cantos de pájaros. Y yo creo que el decir canto de pájaro ya a nuestros oyentes se les han estirado las orejotas, porque realmente es un mundo apasionante, bellísimo, y al que vamos a llegar. Pero todo esto paso a paso. Entonces, Pepe, si quieres, continúa con el tema del anillamiento y perdona la interrupción.
No, venga, a lo que has anotado tú, algunos de los aspectos que has anotado respecto a las migraciones, las aves aquí en Europa, aquí precisamente en el sur de Europa donde estamos, tenemos una ventaja muy importante, que hace un embudo de cara al África. Entonces la migración en este lado de Europa, en el oeste, en el oeste de Europa donde estamos, tenemos un embudo. Entonces las rutas migratorias por aquí, las aves, de hecho, hay todos los últimos de verano, principios de otoño, la gente se van, mucha gente de todas partes de Europa, vienen al Estrecho de Gibraltar a ver la cantidad de aves migradoras que se juntan ahí. Claro, es un embudo y eso. Te digo que el anillamiento ha sido la herramienta que más rendimiento ha dado al conocimiento de las rutas migratorias, puesto que nos permite individualizar las aves. Esto es que podemos ver un ave, observarla, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿no? Entonces, el anillamiento ha sido la herramienta que realmente ha descubierto las rutas migratorias. Que hoy día, con los adelantos que hay, pues esto pues, se ha disparado. O sea, si ahora a un ave le podemos poner un pequeño emisor GPS, pues por satélite se sigue y se sabe las rutas migratorias. Quiero decir que no con ello, por las técnicas nuevas, el anillamiento se queda obsoleto, porque el anillamiento tiene ventaja tanto para las especies migradoras como las especies sedentarias, ¿no? Este pase, el plan de seguimiento de especies reproductoras, precisamente lo que utiliza el anillamiento es para detectar la tasa de renovación de la población de aves, que esto es muy importante, porque las aves es un indicador biológico muy importante. O sea, la salud del medio ambiente se refleja perfectamente en distintas especies de aves que tenemos. Entonces, el plan de seguimiento de especies reproductoras lo que hace es interanualmente ver las cantidades de jóvenes que van naciendo, porque al poder diferenciar los adultos de los jóvenes, pues claro, anualmente vamos valorando qué cantidades hay de unas especies y de otras de individuos jóvenes. Entonces, esto, con las estadísticas, pues vemos si las especies se mantienen o disminuyen o aumentan la población, ¿eh? De hecho, este año es el año el ave del año, que lo denomina, o sea, que lo nombra CEO, es el gorrión común, ¿eh? Porque a través de estos programas se ha visto que la población del gorrión va disminuyendo. Concretamente no se sabe los motivos, pero sí se detecta, ¿no? Se detecta, por lo cual a partir de ahora pues ya se puede poner el foco sobre la especie, puesto que se ha detectado esta disminución de la población. Con ello te digo que el anillamiento está vivo y en vigor, aparte de las técnicas nuevas que hay, ¿no? Tanto para las especies migradoras como para las especies sedentarias. Porque aquí en España tenemos a referencia del embudo que he hablado antes, tenemos especies de distintos comportamientos migratorios. Las tenemos las estivales, que vienen a criar aquí solamente, las sedentarias, que están todo el año, las invernantes, que vienen a pasar aquí el invierno, y tenemos las de paso. Estas de paso solo las vemos dos veces al año, en otoño cuando pasan norte-sur, y entre últimos de invierno y primero de primavera cuando pasan sur-norte. Entonces, el anillamiento es útil para estos diferentes tipos de migración, ¿no? Pues de alguna manera se controlan los individuos, y así pues vamos sabiendo cuando es el paso de una especie, cuando es el paso de otra, años que fluctúan más, menos, en fin, se puede averiguar muchas cosas a través del anillamiento.
José, ¿nos puedes poner un par de ejemplos? Tampoco hace falta, de todos los casos que has dicho, las aves permanentes, estables, las otras, los cuatro grupos que has dicho, ¿nos puedes poner un par de ejemplos de pájaros para que los oyentes lo sepan?
Mira, por ejemplo, la estación Pace la tenemos en la marisma del Guadalquivir, en el margen izquierdo del Bajo Guadalquivir, que en la zona entre Sevilla y la desembocadura del Guadalquivir, y ahí es una zona de marisma, entonces ahí vienen a estivales, que vienen a pasar verano a criar, pues vienen el carricero común, el zarcero común. Estos son pájaros que pasan el invierno en el sur de África. Es decir, un pájaro que tiene entre 14 y 18 gramos, pues viene desde el África del Sur aquí a criar. Cría, se vuelve a África y al año siguiente vuelve a la misma zona. De hecho, hemos recuperado un ave 9 años después de haberla anillado. Esto quiere decir que ha estado cruzando el África 9 años seguidos, 2 veces al año, una para abajo y otra para arriba. Ese es un ejemplo de la estival. Un ejemplo de otro estival, pero este viene también a criar, que es el ruiseñor común. Este no es tanto la distancia en el tiempo, sino este es la asiduidad a la zona. O sea, durante varios años se ha estado cogiendo el mismo individuo. Ha hecho su migración al sur y ha vuelto. En la zona que estamos, pues hemos capturado mosquitero común, que es un pájaro que tiene 9 gramos de peso, que es pequeñito, muy pequeñito, y se cogen mosquiteros anillados en Holanda, en Alemania, en Bruselas, en Francia. Todos estos vienen a migrar aquí, a pasar el invierno aquí a la zona, ¿no? Puesto que a lo largo del invierno se han capturado varias veces el mismo ejemplar. Claro, quiere decir que vienen aquí a esta zona. ¿De especies sedentarias? Bueno, pues especies sedentarias, pues durante años en el Parque Alamillo, que en Sevilla, que tenemos otra estación, pues se está cogiendo, las sedentarias se cogen durante todo el año. O sea, mirlos que se han cogido pues durante 7 y 8 años seguidos. No anualmente, sino de vez en cuando se captura. Entonces, cuando repasamos las recuperaciones, vemos el historial del ave, y entonces pues se ha visto durante una serie de años consecutivas en la misma zona, que de hecho son sedentarias por eso. Y de paso hay otro mosquitero, que es el mosquitero musical, que este mosquitero también es transsahariano, o sea, es decir, migra por debajo del Sahara. Otro pájaro que tiene 7, 8 gramos y hace una migración de 3, 4 o 5 mil kilómetros también 2 veces al año, pero este es más todavía, porque este no viene a España, este pasa de España para arriba, o sea, pasa a Francia, Alemania, Holanda, o sea, que aquí es el mosquitero musical, que es de paso, ¿eh? Esos son así unos ejemplos por encima, hay muchísimos más, pero bueno, a modo de muestra.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Y cómo puede un pájaro tan pequeñito hacer tantísimos kilómetros?
Bueno, es muy variable, porque igual que hay muchas especies, pues hay muchas estrategias de migración, ¿eh? Hay las migraciones directas, que son las aves más grandes, las que pueden hacer trayectos más largos. Hay migradoras que vuelan por la noche, hay migradoras que van sedimentándose en el camino, es decir, van haciendo paradas periódicas, van alimentándose y van continuando la migración. Nosotros participamos en los años 90 en un programa a nivel europeo para el seguimiento de la golondrina común, que también la golondrina común es una migradora transsahariana, pero que también está cambiando la migración, y se, aquí concretamente en las marismas de Guadalquivir, en invierno se quedan algunas, no llegan a cruzar el estrecho. Pero en aquella ocasión que participamos en el programa, se trataba de controlar a nivel europeo toda la migración de la golondrina. Entonces se averiguó, por ejemplo, concretamente con las recuperaciones, es decir, cogiendo a golondrinas que habían sido anilladas en otro lugar, pues concretamente hubo golondrinas que se cogieron en el País Vasco que venían de Europa. Del País Vasco a los dos o tres días se volvió a coger en Extremadura. A los dos o tres días apareció aquí en Sevilla y al día siguiente apareció en Tarifa. Es decir, que en una semana una golondrina había cruzado España, haciendo sus paradas, porque nosotros las capturamos en dormideros, es decir, en las zonas donde ellas pasan la noche. Entonces, el irse alimentando, las aves tienen un metabolismo muy rápido. Cuando las insectívoras, pues lo primero que hacen muchas como estrategia también es almacenar grasa. De hecho, una de las medidas que tomamos, el estado del ave, es el volumen de grasa que tiene en el cuerpo. Hay migradoras que las vamos viendo como van cogiendo grasa y van cogiendo peso, porque su estrategia es lanzarse al vuelo y no parar hasta finalizar el trayecto. Entonces, estas sí acumulan grasa, ¿no? En el caso de las golondrinas, no, van alimentándose y van desplazándose. Como te digo, hay muchas estrategias de migración.
Hablabas, José, antes de que el gorrión migraba, ¿no? Sin embargo, la impresión que da el... ¿Perdona?
El gorrión no migraba, sino que el gorrión, que a través del programa PASE, del seguimiento de especies reproductoras, se ha detectado que ha disminuido la población.
Ah, ya, no es que había entendido yo como que en alguna fase migratoria que lo habías nombrado, es que da la impresión de que el gorrión precisamente es un pájaro que está siempre en todos los sitios, ¿no? El mismo gorrión, ¿no?
Sí, no, el gorrión precisamente, donde haya humanos hay gorrión, ¿sabes? Además es la misma especie del gorrión que hay en China, que el que hay en España, que el que hay en Estados Unidos. Y donde haya humanos hay gorriones, pero está bajando la población. Algunas hipótesis apuntan a que no tienen tanto, hay cierta competencia porque hay muchas aves invasoras también, aves que no son de aquí, que están adaptados y ocupan nichos que desplazan un poco el gorrión. Está ahora mismo digamos en proceso de averiguar concretamente qué es lo que pasa con la especie.
Porque suelen ir siempre en bandadas bastante numerosas, ¿no?
Los gorriones, sí, bueno, hay épocas en que se concentran más. Lo que sí es la población de gorriones tiene una dispersión que va en función del hábitat que haya libre, ¿no? Entonces, yo marqué unos gorriones, y entonces de los que marqué con anillas de colores para verlo a distancia, no, de los jóvenes que iban naciendo, no los veía, no volvía a verlos. Veía a los adultos que tenía marcados, pero los jóvenes a lo largo de los años. Y entonces lo que indicaba que el gorrión que nace se desplaza a otro lugar, no se queda en la misma zona. Eso es una interacción que hay entre la misma especie, que suerte a eso, pues hay variedad genética, ¿no?
Y entonces, lo que es paso a paso ese proceso de anillamiento, exactamente cómo es, dónde colocáis el anillo, qué tipo de anillo le ponéis, quién nos lo proporciona, etcétera, etcétera. ¿Todo eso cómo iría?
Bien, nosotros, al depender indirectamente del Ministerio de Medio Ambiente, quien proporciona las anillas es el Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, la anilla tiene una numeración y una dirección, que es Ministerio de Medio Ambiente. O sea, porque si aparece, digamos que la central de anillamiento de España, pues el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, si alguien, un inglés, coge una ninja y ve que ve el Ministerio de Medio Ambiente, ya sabe que es de España. Igual que si yo la veo que me pone BTO, ¿no? Pues ya sé que es Britain to Museum de Inglaterra. Entonces, la ninja nos la cede el Ministerio de Medio Ambiente, como a su vez también es quien nos da el permiso para anillar. El permiso para las redes y el permiso de anillamiento nos lo da el Ministerio de Medio Ambiente, que a su vez SEO, la Sociedad Española de Ornitología, y es el quien solicita el carnet para nosotros, o sea, es el quien nos avala, quien nos forma y quien nos prepara y quien nos avala ante el Ministerio para que nos sea concedido los permisos. Asimismo, la SEO gestiona las anillas y cada grupo, en este caso GOSUR, Grupo Ornitológico del Sur, que yo pertenezco, tenemos un coordinador de anillamiento que es quien está en contacto directo con el Centro de Migración de Aves, la parte de SEO que lleva el tema de anillamiento. Entonces, yo tengo las anillas hechas desde la más pequeña, que tiene un diámetro interior de 2 milímetros, hasta la más gorda, que me parece que es la del buitre, que tiene, creo que son 2 centímetros y medio de interior. Entonces hay unos 14 tipos de anillas de diferentes diámetros de interior para adaptarse según a qué especie. Tenemos unos alicates que tienen el círculo de la anilla, total, cuando lo cerramos, pues la anilla se queda perfectamente cerrada y no le molesta a la ave en lo más mínimo, ya que también son de aluminio, entonces el peso es mínimo, o sea, prácticamente el ave ni lo nota. Utilizamos algo sin mucho rigor, pero los años pares, ponemos la anilla en la pata derecha y los impares en la pata izquierda. Eso así lo único que nos sirve es que cuando vamos a coger pájaros, si este año par pone un pájaro que tiene la anilla en la izquierda, sé que de este año no es, ¿no? Porque muchas veces vas al mismo sitio y entonces un mes después pues vuelves a coger, tener controles de anillas que has colocado. Entonces, la ubicación de las redes, pues en parte también depende de lo que queramos hacer. Podemos anillar en dormidero. Hay ciertas especies que vienen a invernar y entonces van a dormidero. Las NEA, y entonces estudiamos la zona y colocamos las redes para capturar esas especies. O si queremos coger especies de tierras baldías, pues hay que utilizar otras técnicas. Siempre todos los métodos que utilizamos son inocuos para las aves, ¿eh? Lo primordial es la salud y el buen estado de las aves. Entonces, una vez que capturamos las aves, las sacamos de las redes, que tiene su técnica también. Hay que, de hecho, para tener carnet de anillador hay que tener una formación mínima de 2 años. O sea, que tiene que ir con un anillador experto, que es su anillador formador, y el anillador en formación tiene que ir aprendiendo con un anillador experto que le vaya enseñando cómo sacar las aves de la red de manera que no se enganchen y que sepa solventar cualquier enredo que le pueda surgir. Una vez extraída el ave de la red, la metemos en unos colectores, en una bolsa de tela, que el ave se queda ahí tranquila, sin estrés, y nos lo llevamos a la mesa de anillamiento. En la mesa de anillamiento pues ya tenemos bibliografía, que son específicas para tener el ave en mano. Tenemos las reglas para medir, los alicates, la anilla, tenemos todo el material dispuesto y una hoja de anillamiento. Muy importante la hoja de anillamiento, porque con mucha técnica que haya, se sigue haciendo en papel. Y es muy importante, porque el papel, a no ser que te queme, no es como el ordenador, que te falla y te queda. Siempre tenemos una copia de campo. Las hojas de campo, tengo yo ahí hojas de campo desde el año 85. Y si hay algún problema informático, como lo he tenido, pues siempre recurre al papel que está ahí. Entonces la hoja de campo es muy importante. Muy importante, y quien se ponga a apuntar tiene que estar pendiente de que apunte las cosas bien para que luego se entienda. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el ave. Evidentemente, si no sabemos qué especie es, no ponemos la anilla. Lo primero es identificar el ave. Algunas veces hay un poco más de complicación porque hay algunas subespecies que son un poquito raras y hay que medirlas y hay que tener más para concretar qué subespecie es. Entonces le colocamos la anilla, la que le pertenece, en diámetro, anotamos el número, la hoja de anillamiento lleva un encabezamiento que lleva la fecha, los anilladores que participan, el lugar, el tiempo, o sea, la climatología, y una vez que anotamos el número de anillas y la especie, pues lo cesamos. Hay especies que no tienen, no tienen dimorfismo sexual, o sea, que no se le ve exteriormente. Ahora, precisamente ahora en la época de reproducción, hay algunas especies que sí se pueden ver que son hembras. Las hembras, para incubar los huevos, la parte del abdomen se quedan sin pluma y la piel se le vuelve más gelatinosa para transmitirle el calor a los huevos. Esa piel y ese aspecto que nos da el abdomen nos indica que es hembra. Entonces, hay algunas especies que solamente ahora en esta época es cuando se pueden determinar, porque luego externamente son iguales. Una vez que determinamos el sexo, pues la edad. Nosotros, como mencioné antes, el EURIN, el Banco de Datos Europeo, o sea, la Unión Europea de Anilladores, tiene una escala para datar la edad de las aves. Esta escala la utilizamos todos los anilladores europeos. Entonces, está basada en años calendario. Es decir, se le asigna un número, o bien par o impar, según la certeza del dato. Es decir, cuando anillamos un pollo en nido, que también se pueden anillar en algunos casos los pollos en el nido, le ponemos uno, porque sabemos que ese ave ha nacido en el año presente. Si cogemos un pájaro volando y no podemos determinar si es adulto o joven, porque el estado del plumaje no nos lo permite, pues sería un 2, es una edad incierta. Ave que no se sabe si ha nacido este año o el anterior o el anterior. Y así vamos sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de que cojamos un pájaro volando, lo capturemos, que sepamos que es de este año, el plumaje nuevo, el pájaro que nota que es nacido este año. Incluso por algunas puntuaciones, es decir, por ejemplo, el carristero que hablé antes, una de las cosas que podemos ver si es joven es abriéndole el pico y mirándole la lengua. Y mira la lengua, si tiene unas motitas negras, es un pollo que ha nacido este año. Entonces, a ese le pondríamos un 3, que pone que significa ave nacida en el presente. Entonces, sin embargo, el adulto de esa especie, ahora mismo lo cogemos y tenemos que ponerle un 4, que significaría ave nacida antes del año presente. Entonces, este código sucesivamente se va basando en años calendarios, es decir, cuando llegue el 31 de diciembre, todas las categorías pasan al número siguiente. El que era 1 pasa a 3, el que es 2 pasa a 4, el que es 4 pasa a 6, y así. Parece un poco complicado, pero cuando se ve mejor, de hecho, hay en el Ministerio de Medio Ambiente, en la página, hay un apartado del anillamiento científico que viene el manual de anillador. Ahí se puede ver, donde se explica bien tanto eso como lo que es el anillamiento en general. Y si continuamos con los datos, pues ya nos metemos en el ala, la longitud del ala con el ala plegada, porque eso lo llamamos ala cuerda, digamos, el hombro hasta la punta del ala. Hay especies, por ejemplo, entre el mosquitero común que antes mencioné y el mosquitero musical, que para saber cuál es cuál hay que medirle el ala y ver la longitud del ala. Pues son tan parecidos que solamente por eso se puede averiguar. O en el caso del ruiseñor bastardo, que para saber el sexo hay que medirle la longitud del ala y pesarlo. ¿Vale? Se pesan gramos y según hay un baremo, si pesa más de 12 gramos y medio y tiene más de 56 milímetros de longitud del ala, es macho. Si tiene menos, es hembra. Entonces, seguimos con las medidas, ya depende de lo que querramos estudiar en concreto. Podemos a la medida del pico, hay picos que se miden desde el cráneo a la punta del pico o desde el pico lo que es visible. Y en el caso de las rapaces, a la cera, que es una especie de que parece cera por encima de entre la pluma y el pico en sí, hay un espacio ahí que es ceroso. Entonces sería a pico a la cera. O a las narinas, que son los agujeritos que tienen en el pico a modo de respirador, para la respiración. El tarso, también hay en el tarso cosas más concretas se miden también, el peso y ya, por último, la hora del tramo horario en el que ha sido capturado. Todos esos datos van registrados bajo el número de la anilla. Es decir, los datos esos, yo te los paso a mi coordinador lo pasa al CMA, del CMA pasa al Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Medio Ambiente pasa al EURI. Esa gestión todos los anilladores europeos, indistintamente en sus países, lo hacen. Entonces, en el momento que el pájaro aparezca en Holanda, o aparezca en Inglaterra, o donde aparezca, pues los datos se cruzan. Se cruzan, al recuperador le informa de dónde ha sido anillado, y a mí me informan de dónde ha sido capturado.
Bueno, pues yo creo que para esta primera sesión en donde José nos habla de pájaros, yo creo que ya por hoy vale. Y no es porque no querríamos estar aquí muchísimo tiempo más. Lo que ocurre es que lo bueno es que nuestros oyentes asimilen todas las explicaciones que José María, José, como nosotros le conocemos, nos ha explicado. Así es que vamos a dejar aquí este primer apartado de el tema sobre pájaros hasta la semana que viene, que continuemos, y después lo que sí, que pasado un tiempo, pues más o menos aproximadamente al cabo de un mes, mes y medio, pues haríamos otra sesión que quizás también sería doble, lo mismo que hemos hecho con la de hoy. Así es que de momento esta la vamos a dejar aparcada hasta la próxima semana, en donde José nos continúe, y por supuesto también con la participación de Antonio Perán, y es por eso que estamos llevando a cabo estas tertulias con el experto, el que es el que hemos traído aquí al programa, que es José María Romero. Yo agradezco a los dos su presencia aquí en este podcast, y los emplazo para que la próxima semana pues continuemos hablando de este tema. Pero yo voy a dar a los oyentes el correo y también el Twitter, a donde nos pueden escribir si desean preguntarnos alguna cosa de modo general, o a José María Romero en particular sobre este tema de pájaros. El correo es tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Así pues, ya les dejo, y el próximo lunes volveremos nuevamente con este segundo apartado de la primera sesión que José María Romero nos va a hacer de el tema de los pájaros. Así pues, hasta el próximo lunes.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana, porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.